Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy tendremos nuestras secciones, Noticias de la Ciencia, la sección a cargo de Luis Marino, Leamos un Libro, donde semana a semana nos recomienda algo que leer, y tendremos también nuestro espacio musical. En esta ocasión tendremos nuevamente la voz de, y autoría de Amaury Pérez. Iniciamos.
Galería.
Bien, iniciamos el programa con música de la nueva trova cubana, música de Amaury Pérez, de su autoría, Quédate como nunca.
Déjame socorrer con mi sed la humedad de tu boca, derramar lo más tibio de mí en tus labios mejor. Déjame convocar tus ardores, tus fuegos, tu piel. Déjame tu silencio más grave para mi temor. Déjame tu silencio más grave para mi temor. Déjame recorrer hasta el fin las fronteras del alma, despertar las señales dormidas de tu corazón, descubrir tus ventanas, tus sueños, tus besos, tu ayer. Déjame reposar mi ansiedad sin dudar, sin razón. Y quédate, 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 quédate como nunca. Llévame, llévame, llévame hasta donde te vas. Y bésame, 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 bésame como lluvia. Ámame, 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 ámame sin final. Ámame, ámame, ámame sin final. Déjame desbocar mi lujuria sobre tu delirio. Déjame desahogar mi ternura sobre tu pasión. Hacer mío tu cuerpo en penumbras, un anochecer. Revivir tus latidos vencidos después del amor. Y quédate, 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 quédate como nunca. Llévame, llévame, llévame hasta donde te vas. Y bésame, 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 bésame como lluvia. Ámame, 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 ámame sin final. Ámame, ámame, ámame sin final. Quédate, 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 quédate como nunca. Llévame, llévame, llévame hasta donde te vas. Y bésame, 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 bésame como lluvia. Ámame, 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 ámame sin final. Ámame, ámame, ámame sin final. Que Quédate, quédate.
Noticias de la ciencia.
Si los bioquímicos tuvieran acceso a una computadora cuántica, podrían simular perfectamente las propiedades de nuevas moléculas y así avanzar en el desarrollo de fármacos novedosos, logrando en minutos lo que a las supercomputadoras actuales más potentes les llevaría décadas. Los electrones representan un bit cuántico, llamado qubit ideal. Tales bits son pequeños, incluso más que un átomo, y dado que no experimentan interacciones muy fuertes con su entorno, pueden mantener sus propiedades cuánticas de utilidad práctica durante periodos largos. Sin embargo, explorar a los electrones como qubits también supone un reto en cuanto a que deben ser atrapados y manipulados, y afrontar ese reto es exactamente lo que ha hecho el equipo de David Schuster, profesor de física en la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Un aspecto esencial de este experimento es que Schuster, Guy Yang, Jerwin Kolstra y sus colegas han integrado electrones atrapados en circuitos cuánticos superconductores ya más desarrollados. Esto permite aprovechar tecnología existente de computación cuántica. El equipo capturó los electrones obligándolos a flotar por encima de una superficie de helio líquido a temperaturas extremadamente bajas. Si bien los electrones en el vacío almacenan información cuántica casi perfectamente, en ambientes y materiales de nuestro entorno cotidiano se ven perturbados por el movimiento de los átomos a su alrededor. Sin embargo, los electrones tienen una relación única con el helio líquido, levitan por encima de su superficie, insensibles a las burbujeantes fluctuaciones atómicas de debajo. Esto sucede porque los electrones ven su propia imagen especular en toda la superficie del helio, por decirlo así. Dado que su imagen posee una carga opuesta, se ven atraídos por su propio reflejo, pero los efectos de la mecánica cuántica los hacen sacudirse y se apartan. Atracción y repulsión se equilibran a unos 10 nanómetros por encima de la superficie del helio, lo bastante lejos en términos cuánticos, y ahí es donde se quedan los electrones. Podemos atrapar electrones y mantenerlos así básicamente tanto tiempo como queramos, explica Kolstra. Los hemos dejado ahí durante 12 horas y finalmente nos aburrimos. A los electrones se les mantiene levitando en el seno de una estructura superconductora, la cual es un resonador de un tipo que el laboratorio de Schuster desarrolló para otro trabajo con circuitos cuánticos. Dado que son tan pequeños, los electrones suelen interactuar solo muy débilmente con las señales eléctricas. Un resonador funciona como una sala de espejos, permitiendo que la señal rebote de un lado a otro más de 10.000 veces, dándole más tiempo al electrón para interactuar. Esta configuración es la que hace posible construir un qubit. En la primera oleada de experimentos, los científicos han estado trabajando con alrededor de 100.000 electrones, demasiados para contarlos y demasiados para controlarlos del modo necesario en cuanto a la mecánica cuántica, pero ya están reduciendo esa cantidad. El objetivo es una trampa que sujete solo un electrón cuyo comportamiento pueda ser analizado y controlado para su uso como bit cuántico. Este tipo de notas dan un panorama de lo que es lo va a ser en lo futuro la llamada computación cuántica, y son estudios que han estado realizándose muy recientemente y que prometen en un futuro próximo contar con este tipo de supercomputadoras, las llamadas computadoras cuánticas. Vamos a la sección de Luis Marino, leamos un libro, vamos a ver qué nos recomienda para esta semana y regresamos posteriormente.
Galería.
Pienso, luego sufre. Es la sugerencia de Giorgio Nardone. Editorial Pai 2, cuando pensar demasiado hace daño. El libro se propone ayudarnos a pensar mejor y a tomar mejores decisiones. Para ello, hace un balance de la aventura intelectual del hombre en Occidente, explicando el desarrollo de la racionalidad a través del ejercicio de la duda, ya que disciplinas como la filosofía, la ciencia y la psicología consideran que la duda y la superación de la misma constituyen el instrumento metodológico y de toma de decisiones por excelencia. Pero, ¿qué sucede cuando intentamos aplicar el pienso-centrismo en la práctica, en la vida cotidiana, ante elecciones y decisiones que no pueden resolverse por medio de la lógica y del razonamiento más estricto? Pues lo que ocurre es que caemos en una trampa, en un autoengaño, en una verdadera psicopatología de la vida cotidiana. Tenemos la ilusión de poder resolver una crisis amorosa, una decisión cruel, confiándonos al poder de la razón, o bien, en el extremo opuesto, buscamos la certeza en las verdades reveladas, ya sean religiosas, científicas o ideológicas. En algunas ocasiones, el pensar deja de ser un instrumento infalible para convertirse en un obstáculo insuperable, fuente de incertidumbre o incluso de sufrimiento psicológico, hasta el punto de asumir formas patológicas que acaban por bloquear al sujeto. En estas páginas, Giorgio Nardone adopta este planteamiento a la investigación psicológica y propone soluciones terapéuticas, centradas en el problema e inspiradas en el modelo de terapia breve estratégica, puesto que para el autor es necesario reorientar estratégicamente el pensamiento para descubrir su potencialidad. En vez de obstinarnos en buscar las respuestas, lo que debemos hacer es preocuparnos por formular mejor las preguntas. Giorgio Nardone está considerado como el representante más importante de los investigadores de la llamada Escuela de Palo Alto y es el único alumno y heredero de Paul Watzlawick, con el que fundó el Centro de Terapia Estratégica de Arezzo, donde lleva a cabo su actividad como psicoterapeuta y docente. Luis Marino, su servidor.
Noticias de la ciencia.
Desarrollan materiales para su utilización en electrónica orgánica flexible, con la finalidad de generar alternativas que puedan utilizarse en dispositivos de electrónica orgánica flexible. Estudiantes e investigadores de la Unidad Querétaro del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, INVESTAP, del Instituto Politécnico Nacional, desarrollan proyectos de investigación enfocados en materiales inorgánicos y diseño de transistores de película delgada. El investigador titular en el área de materiales multifuncionales del CIMVESTAP, Rafael Ramírez Bon, explicó que en la actualidad existen líneas de investigación dirigida a lo que se conoce como electrónica orgánica flexible, es decir, el diseño de celdas solares, dispositivos, circuitos y otros productos electrónicos en los que para su fabricación se utilizan compuestos poliméricos orgánicos flexibles que están reemplazando los sustratos plásticos convencionales. La electrónica convencional está basada en el dióxido de silicio como material dieléctrico que se fabrica aproximadamente a 1000 grados centígrados. Para la electrónica orgánica flexible se están trabajando materiales dieléctricos depositados a baja temperatura. Es un proyecto que está relacionado con materiales que se utilizan en la electrónica, específicamente en la fabricación de transistores de película delgada. Las dos capas importantes en estos dispositivos son una dieléctrica y otra semiconductora. Nosotros en CIMVESTAP estamos incursionando en ambos tipos de materiales, detalló Rafael Ramírez Bon. Ramírez Bon puntualizó que las líneas de investigación que desarrolla el CIMVESTAP son de un enfoque intermedio donde no se descartan los materiales convencionales inorgánicos, sino más bien dijo, se están mezclando con materiales orgánicos como polímeros como el polimetilmetacrilato, dióxido de silicio, de titanio y de circonio. dando recubrimientos con muy buenas características ópticas, mecánicas y dieléctricas. Nuestros primeros trabajos con estos materiales híbridos estuvieron enfocados hacia recubrimientos protectores plásticos debido a que logramos reforzar las propiedades mecánicas de la parte polimérica. Hemos reportado recubrimientos híbridos con dureza del orden de 1 y 2 gigapascales, parecidas a la de un vidrio. Si eso lo comparamos con la dureza del polimetil metacrilato, que llega aproximadamente a 1/4 de gigapascal, estamos cuadruplicando la dureza. Estos recubrimientos son transparentes, homogéneos, y con ese nivel de dureza pueden tener algunas aplicaciones como recubrimientos protectores. Incluso hemos logrado incluirle moléculas orgánicas para darle color y un aspecto decorativo, abundó el investigador titular en el área de materiales multifuncionales del CIMVESTAP, allá en Querétaro. Destacó que el enfoque de las investigaciones hacia el análisis de las propiedades dieléctricas de estos materiales ha derivado que estos recubrimientos híbridos puedan utilizarse en dispositivos transistores. Tuvimos dos estudiantes de doctorado que ya se graduaron, Daniela Morales Acosta y Clemente Alvarado Beltrán, quienes desarrollaron transistores de película delgada basados en dieléctricos híbridos. La mayor aportación en estos trabajos es que todo el proceso de elaboración de esos dispositivos tuvo como máxima temperatura 100 grados centígrados, lo que significa que ese procesamiento de transistores de película delgada ya se pueden pasar a un sustrato plástico sin ningún problema. Estos dispositivos son los que se utilizan en electrónica como interruptores de corriente. Podemos controlar el encendido de un píxel de una pantalla a través de control de ese transistor, polarizándolo para que pase corriente, o bajando el voltaje podemos cortar la corriente y apagarlo, explicó. Rafael Ramírez Bon aseguró que el desarrollo de la electrónica orgánica flexible va a llevar a una nueva era de dispositivos electrónicos como sensores que van a ampliar su rango de aplicaciones, como pueden ser los detectores de los aeropuertos o tecnología enfocada en el sensado de gases peligrosos en la industria. La electrónica convencional tiene la posibilidad de desarrollar ese tipo de sensores, sin embargo, son más caros y no son tan portátiles como pueden llegar a ser los de la electrónica orgánica flexible. Ahora bien, no estamos diciendo que va a ser necesariamente un reemplazo de unos por otros. No obstante, la electrónica orgánica flexible puede ser utilizada en lugares donde no se requiera tanta eficiencia, es decir, que el nivel de detección no necesite ser tan fino como en centros comerciales o lugares parecidos. Otra de las aplicaciones en que se está contemplando esta tecnología es en la sustitución de los códigos de barras y los lectores que utilizan a través de una antena adherida que funciona con radiofrecuencia para que esté en comunicación directa con el sistema que controla los productos. Por ejemplo, en un centro comercial o para inventarios, lo que permite tener un conocimiento de la ubicación de los materiales o insumos en tiempo real. Finalizó. Científicos proponen que las vacas se alimenten con residuos de papel. Las 100 toneladas de residuos de papel que deja al día una empresa podrían convertirse en alternativa de alimentación para vacas lecheras de Ubate. Esto es en Colombia, según una propuesta científica. Sin embargo, no se trata de que la ración en su totalidad sea de residuo de papel. De hecho, es una opción que solo implicaría el 15% del alimento, pues el 85% restante seguiría siendo la comida convencional. El proyecto empezará con una docena de ovinos de la misma región, allá en Colombia, en Ubate, dado que como pequeños rumiantes, aunque en una escala inferior, poseen el mismo metabolismo del ganado. Esa es una apuesta del zootecnista de la Universidad Nacional, George Jaime Tenjo, para atacar dos problemas en la región. El primero, evitar que estos residuos se conviertan en contaminantes. Y segundo, que una parte del papel se convierta en ración para los vacunos, ideal en épocas de vacas flacas, por falta de alimentos para el ganado de pequeños y medianos productores. La falta de lluvias durante ciertas frecuencias de tiempo incide en la ausencia de forraje o pastos para alimentar el ganado. dado que los residuos de papel tienen un componente de celulosa que también forma parte de una, en una proporción del que tienen los pastizales, este puede reemplazarse en la nutrición del ganado. Con este proyecto, cuya inversión se aproxima a los 64 millones de pesos, la mitad de los cuales está exclusivamente destinada a materiales y suministros, se espera que cerca de 300 productores de la región de Uate tengan insumos para contrarrestar los efectos de falta de alimentos cuando la situación climática así lo determine. Históricamente, los trabajos sobre residuos celulósicos, como el papel, se han enfocado en la producción de biocombustibles y en tal sentido se ha desarrollado la revisión académica. Sin embargo, la microflora intestinal que tienen en el rumen ovinos y bovinos posee la capacidad de degradar la celulosa, componente presente tanto en el pasto como en el papel. Se conjuga una serie de bacterias que actúan sobre el sustrato, en este caso la celulosa, para llevar a cabo la fermentación y dar energía al animal, explica el zootecnista, candidato a maestro en ciencias allá en Colombia, en producción animal de la UN. Según George Jaime Tenyo, el déficit de precipitación que produjo escasez de forraje o pasto demostró que los pequeños productores de esta reconocida cuenca lechera no están preparados para tales contingencias. Este estudio que se está desarrollando y se va a implementar ahí en Colombia, pues puede ser de utilidad una vez que se sepan los resultados para su posible aplicación aquí en México, sobre todo en las zonas de escasez de agua que luego padecemos en nuestras regiones desérticas. Bien, vamos a continuación a nuestro espacio musical. Estamos escuchando a Mauri Pérez y vamos a terminar el programa escuchando la canción Porque ya no me vas a querer, de su autoría, y nosotros nos escuchamos el próximo miércoles 10:30 a.m. aquí por Radio Universidad. Lo dejamos con Amore Pérez. Siga escuchando usted Radio Universidad.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.